roads must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes a todos los amigos y amigas que con tanta paciencia y constancia nos siguen lunes a lunes en Una Mirada al Mundo por 97.9 FM Radio Cultura de Buenos Aires. Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, y hoy en especial, porque tenemos un invitado que utiliza esa expresión que a mí me gusta tanto, que es la patria grande latinoamericana, a mí me gusta decir, en vez de desde Montevideo, desde el otro lado del charco. Tenemos un invitado de lujo. El otro día un oyente me escribió y me dijo: siempre cuando anuncias al invitado dices que es de lujo. Pero yo le contrapregunto al oyente: ¿alguna vez no ha sido de lujo? Van a ver que yo tengo miedo de que nos quedemos cortos con el programa por tratarse de quién se trata. Pero vamos a abusar de su tiempo y rápidamente, antes de presentarlo, más allá del minuto de resumen de noticias internacionales que nos acaba de brindar como todas las semanas la BBC, hacer un pequeño comentario sobre algunos titulares que hemos anotado. En la primera página del New York Times de hoy vuelve a referirse a la ola de calor que ha golpeado mucho a Europa y a Estados Unidos, pero el New York Times anuncia que tiene la impresión de que esto, en vez de comprometer más, versión del New York Times, ¿no?, ha alejado al gobierno de Estados Unidos de una política de protección del cambio climático. Estados Unidos ha tenido mucha actividad internacional esta semana. El miércoles pasado se reunieron el presidente Andrés Manuel López Obrador de México con el presidente Biden. Duró muy poco, fue una reunión con la prensa, luego se reunieron ambos en privado, y algunas horas más tarde yo quise ver a ver cómo había evolucionado la visita y ya el presidente Biden estaba en Israel. Quiere decir que no fue tan largo. Me gustó mucho un comentario que le pidieron por un canal norteamericano, un académico norteamericano, si había algo espectacular que anunciar, y él dijo, sin lugar a dudas, cuando le preguntaron qué dijo, la ausencia de algo espectacular en la reunión. Me dejó pensando. En Israel, el presidente, luego de entrevistarse con las autoridades de aquel país en Jerusalén, viajó a la ciudad de Belén, donde se reunió con el presidente palestino. Este le reprochó que le hiciera una visita cuando todavía no se ha producido el reconocimiento diplomático que le exigió, porque dijo que era un mínimo de respeto poder dialogar en el marco de las relaciones diplomáticas. Recordemos que Palestina e Israel fueron creadas en una misma resolución de las Naciones Unidas. También el presidente Biden visitó Arabia Saudita, porque la crisis que la guerra de Ucrania ha generado en el abastecimiento de petróleo ruso a Estados Unidos le ha llevado a pedirle a Arabia Saudita que triplique su producción, cosa que Arabia Saudita contestó que no. Algo curioso fue la reunión, porque comenzó entrevistándose con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, a quien le reiteró que él lo consideraba responsable del asesinato en el consulado turco de Arabia Saudita del periodista Jamal Khashoggi. Y es raro, ¿no?, decirle: mire, señor asesino, le vengo a pedir que triplique la producción de petróleo. Pero bueno, no fue un gran éxito la visita al Medio Oriente del presidente Trump. Mientras tanto, en las otras filas republicanas, el ex asesor del presidente John Bolton, testificando en la comisión investigadora del Congreso, cuando se le pregunta por los golpes de Estado como algo que un congresista calificó de muy sencillo, Bueno, causó un shock la respuesta de John Bolton, que dijo: no, no, es muy difícil, se lo digo yo que planifiqué muchos golpes de Estado en América Latina a pedido del presidente Trump. Bueno, esto naturalmente causó una conmoción, no sé si era la intención del ex asesor de seguridad del presidente Trump. En Ucrania llevan muertos 5.000 civiles en el conflicto que nadie sabe cómo puede terminar si no es por la vía bélica, y esperemos que no. 5.000 civiles, sin contar los militares muertos. Yo lo que no veo, lo digo con toda franqueza, es ningún esfuerzo por encontrar una puerta de negociación que permita una salida pacífica y no que gane el más fuerte. Al mismo tiempo, en esto sí, parece que se han puesto de acuerdo los países de la OTAN, Estados Unidos y Rusia, por lo menos vienen avanzando en conversaciones para que el bloqueo a Rusia no incluya 20 millones de toneladas de cereales que están causando un desabastecimiento en Occidente tremendo. A veces en estos bloqueos uno no sabe quién sale más perjudicado, el bloqueado o el bloqueador, o ambos, que es lo más triste. En Brasil, acá cercano, país fronterizo con Uruguay y con Argentina naturalmente, la cantante Larissa de Macedo Machado, en esta zona del mundo muy conocida, Anita, que es su nombre de artista, anunció su apoyo al presidente, al candidato Luis Ignacio Lula da Silva. Hubo hasta festejos callejeros en Río de Janeiro. Claro, los que festejaron era gente que ya tenía decidida su voto a favor de Lula. Pero lo curioso es que algunos politólogos dicen que, a pesar de que han habido en las últimas dos días adhesiones de dirigentes políticos importantes, el caso de Anita, la cantante, puede modificar la opción electoral a favor de Lula más que muchos dirigentes políticos. Quienes a veces estamos muy metidos en el mundo político no tenemos en cuenta estos factores. En España se aprobó por la Cámara de Diputados la Ley de Memoria Democrática, que ilegaliza el franquismo y ordena la creación de una comisión para la búsqueda de desaparecidos. Alguna vez, tocando este tema, nosotros hemos dicho que no se puede tapar el sol con el dedo y hemos puesto a España como ejemplo. Yo, la última vez que estuve en España, había un monumento al general Franco en el lugar de su sepulcro. Hoy esto ha ido desapareciendo, y si bien es cierto que muchas veces se presentó como el modelo de donde no se buscaba hurgar en el pasado, ya no son los hijos, como en Uruguay, en Argentina, que piden saber la suerte de sus padres. Ya son nietos y bisnietos. 70 años después, la gente quiere saber, y cuando la secuestrada, cuando la que está presa es la verdad, la gente sigue reclamando verdad y justicia. En Panamá hay masivas protestas muy parecidas a las que hubo en Chile, que fueron motivadas por un disparador en Chile, que fue el precio del subterráneo, pero que evidentemente expresaban un malestar mucho más generalizado. En Panamá las protestas son por el precio del combustible, que en general es consecuencia del conflicto bélico que hemos analizado en Ucrania, pero las protestas, yo tuve el enorme honor de haber estado en Panamá el día en que se izó sobre el Cerro Ancón, se bajó la bandera norteamericana y se izó la bandera panameña. Un día inolvidable para mí, fue muy impresionante. Pero solamente comparable a esas multitudes que aquel día festejaban son las imágenes que estoy viendo de las masivas protestas por la suba del combustible. En Sri Lanka huyó el presidente tras acusaciones de corrupción y asumió, a mí me llamó la atención, pero después constaté que así lo establece la constitución de Sri Lanka, el primer ministro como presidente interino hasta la realización de elecciones. Y en el Reino Unido, y con esto terminamos, ya se está perfilando quién puede ser el sucesor de Boris Johnson como líder del Partido Conservador, que automáticamente pasaría a desempeñarse como primer ministro. Por un lado, el economista Rishi Sunak, y por otro lado, Penny Mordaunt, que sería la segunda primer ministra mujer. Curiosamente, en ambos casos vendrían del Partido Conservador. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado, Eduardo Chiliquinga Mazón, es nada más ni nada menos que el secretario general del Parlamento Andino. A lo largo de la entrevista vamos a pedirle que él nos explique, pero también contarles por qué nos interesaba tanto conversar con él. Hay muchos parlamentos multilaterales, el Mercosur mismo tiene un parlamento, pero el Parlamento Andino es otra cosa, no solamente porque el Pacto Andino fue el primer esfuerzo de integración, de libre comercio, unión aduanera, con una expresión parlamentaria, sino no solamente es el más antiguo, sino que es el que ha tenido mucho más actividad. Acá tenemos una cosa que es el Parlamento del Mercosur, pero el Parlasur, como le suele llamar, no tiene competencias específicas en el tratado. En realidad, el tratado habla de una comisión parlamentaria que trate de armonizar las legislaciones a medida que se avance, cosa que tampoco se ha logrado. Entonces vamos a tener, como les prometí, un invitado de lujo. Pero como solemos hacer en el programa, nos gusta recibir, cuando los invitados son de esta categoría, a los mismos con un pequeño trozo musical que significa todo lo que representa para nosotros tener el honor de tenerlo en nuestro programa. Vamos a escuchar una música andina clásica, La Rosa Blanca. A mí me hace acordar el título a la poesía de Martí, que tanto soñó con la unidad de los pueblos latinoamericanos, pero que es música típicamente andina. Secretario General del Parlamento Andino. Creo que tiene el audio apagado, pero vamos a probar. Bienvenido, ahora sí, bienvenido a nuestro programa, don Eduardo. Un gran honor de tenerlo con nosotros.
Gracias, doctor Ferreira. El honor es para mí estar en este prestigioso medio de comunicación continental. Y quiero empezarle siendo recíproco con ese maravilloso gesto que usted ha tenido para conmigo, de hacernos escuchar esa maravillosa música andina. Yo le voy a hacer mirar que esto también es parte de esa música maravillosa, un poncho que es exactamente de la zona fronteriza entre Perú y Bolivia, y en donde el 26 de abril de este año estuvimos con parlamentarios andinos de Bolivia y Perú compartiendo con la población más vulnerable de estos países, en un sueño que esa población tiene de tener universidad propia. el Parlamento Andino, como organismo de integración de la comunidad andina, tiene entre otros propósitos el propiciar y fortalecer los procesos de participación ciudadana, y nos tenemos el honor de haber creado en 1985 la Universidad Andina Simón Bolívar, cuya sede central está en Sucre, Bolivia, y otra segunda sede en Quito, Ecuador. Bastante destacadas, dos universidades de posgrado, y ahora pues nos hemos comprometido con estas poblaciones de Yunguyo en Perú y Copacabana en Bolivia a construir juntos la Universidad Fronteriza de los Andes, que va a tener un concepto de semipresencialidad, pero también va a tener un concepto de un centro cultural, un centro de aprendizaje de saberes ancestrales. Va a ser una universidad de pregrado, y con esto pues queremos seguir cumpliendo el propósito para el cual fue creado el Parlamento Andino. Usted muy bien lo decía, la patria grande latinoamericana, la patria grande latinoamericana es la patria de la América Morena y es la patria de los Andes, y creo que en ese sentido el Parlamento Andino está procurando cumplir sus tareas y sus competencias de la mejor manera posible.
Sí, yo lo he escuchado en algunas conferencias, incluso en algunas cosas que están colgadas en internet, esa expresión que a los uruguayos nos llega tanto por el sueño federal de Artigas, y porque ya incluso más contemporáneos, yo me acuerdo, mire, cuando a mí me tocó ser embajador de Uruguay en Argentina, y cuando conocí al actual Papa, que era había muerto el cardenal Guarrachino, lo ascendió como cardenal, y me acuerdo que llegué y lo primero que me dijo es que su gran amigo e inspirador filosófico era el filósofo uruguayo Tucho Metol Ferré, que fue justamente un gran señador de la patria grande. Él decía, sudamericana, para que luego sea posible la gran patria grande latinoamericana. Pero bueno, yo le iba a preguntar algunas cosas que usted se adelantó a decirme porque a mí me impresionaron mucho. Generalmente los parlamentos de los acuerdos con bloques económicos y tratan de generar a través de sus parlamentos la armonización de las normas jurídicas. Pero el Parlamento Andino, además de ser mucho más viejo, recordemos que el Pacto Andino es del año 69, el Mercosur es del 92. Pichón de diferencia. Pero el Parlamento Andino, además de esa armonización de legislaciones, ha tenido esa actitud muy proactiva con la sociedad civil. Parlamentos juveniles, pasantías, ferias inclusivas. Todo esto lo hace muy, muy distinto, ¿no? Y yo veía también algunas cosas que han hecho ustedes cuando la pandemia del COVID tuvo su pico más grave. Me gustaría algún comentario de esto porque me parece que es también una manera de llevar el Parlamento a la gente común y silvestre y a su vida cotidiana.
Sí, doctor Ferreira, creo que eso obedece a una línea transversal que con mucho acierto mis parlamentarias y parlamentarios han asumido como un distintivo institucional. Nosotros estamos convencidos de que, sin lugar a dudas, los temas de carácter comercial son un reflejo de la potencialidad que el Estado debe facilitar para brindar a sus poblaciones, no solo la posibilidad de un intercambio comercial que fortalezca las relaciones fronterizas, sino que además estamos convencidos de que es un factor fundamental de desarrollo. Y sin embargo, en el Parlamento Andino, respetando esos conceptos que son clásicos de la visión integracionista y de la visión multilateral cepalina del siglo anterior, le hemos implementado, le hemos agregado al ciudadano como el centro del proceso de integración. No puede haber un proceso de integración para el Parlamento Andino al margen del ciudadano. Y para nosotros el ciudadano es el centro del proceso de integración. Por eso es que pasamos de una visión de decirnos y de definirnos como representantes de los pueblos, que lo somos, nuestros parlamentarios vienen de elección popular, creo que es el organismo de la comunidad andina que más legitimidad tiene. En los otros casos son representantes de los ejecutivos, pero en el caso del Parlamento andino son electos por voto popular. Pero además ahora los parlamentarios andinos, de manera constante y permanente, están retroalimentando su agenda a través de una serie de actividades que les mantiene de cerca a sus electores y a sus mandantes. Y la implementación de procesos de participación ciudadana, como los parlamentos juveniles y universitarios, como las ferias inclusivas, como una agenda cultural que nos permite dar a conocer toda esa riqueza del arte y la cultura de la región, nos ha posibilitado interactuar con la ciudadanía, pero además mantener la agenda de gestión cercana a lo que la ciudadanía quiere de sus parlamentos de integración. Creo que estamos en un momento en donde hay que hacer una ruptura con una visión histórica en donde los parlamentarios eran los que venían a implementar una agenda en nombre de la ciudadanía. Esa época ha cambiado radicalmente. Ha habido una ruptura, un cambio de época en donde los parlamentarios implementan una agenda de la mano de la ciudadanía, y hay una construcción participativa de los procesos de armonización legislativa en el Parlamento andino. Y entonces vienen académicos, vienen jóvenes líderes, vienen autoridades locales, regionales y nacionales, para que de manera conjunta con los parlamentarios puedan debatir, y eso nos permita enriquecer sin lugar a dudas las propuestas de armonización legislativa. Aquí hay que ser claros, efectivamente el proceso de integración regional andino es el más antiguo de Latinoamérica. El Parlamento andino seguramente es uno de los más antiguos, únicamente el Parlamento latinoamericano, que fue creado en 1964, pero institucionalizado en 1987, el Parlamento centroamericano en el 91 y, como usted lo dijo, el Mercosur en el 92. El Parlamento andino tiene plena vigencia desde 1979, pero también debemos ser muy honestos con la realidad de nuestro organismo, que seguramente en un primer momento tuvo esa visión de ir impulsando un proceso de integración que tenía muchos desniveles en el desarrollo armónico de los países miembros, para proyectar a un segundo momento en donde el Parlamento debe proponer una agenda mínima de gobernanza, una agenda mínima de política pública, y esto debe tener directa relación con los planes de desarrollo nacionales. No podemos estar abstraídos de lo que implica los compromisos internacionales de los cuales somos signatarios. Los ODS para nosotros son fundamentales en la construcción de una agenda pública. No podemos estar abstraídos de lo que los mandatarios de las cumbres de las Américas deciden para nuestros estados. Y desde luego no podemos estar al margen de las agendas de trabajo latinoamericana, centroamericana, de América del Sur y la nuestra, porque fundamentalmente lo que necesitamos es construir una agenda latinoamericana que sea más eficiente, y en donde cada uno de los parlamentos nos dediquemos a hacer una agenda que posibilite ser más efectivos de cara a la ciudadanía. Eso es lo que hemos procurado hacer un poco dentro del componente latinoamericano de Eurolat, que ahora lo dirige el Parlamento andino, y en ese empeño creo que deberíamos estar más arraigados, sobre todo porque la pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Cero inversión social, cero solidaridad y cero integración. Resulta que precisamente la pandemia nos demostró que podemos estar integrados seguramente en temas de aspecto comercial, pero los temas que se visualizaron en la pandemia, como la falta de inversión en salud, como la falta de inversión en educación, como la vulnerabilidad de ciertos sectores, nos demostramos que a nivel de integración poco o nada habíamos planteado al respecto. En ese sentido, el Parlamento andino, en medio de la pandemia, elevó 23 propuestas de política pública para nuestros estados, en donde no les mandábamos a decir que sugeríamos que se establezca un protocolo X o Y. Les planteábamos de manera específica procedimientos para que puedan ser asumidos. y procedimientos que los investigamos desde una perspectiva de derecho comparado, desde analizar políticas públicas locales y regionales exitosas que pudieran ser replicadas en el resto de países de la región. Yo creo que en este propósito debemos contar con mayor presencia ciudadana que empiece a exigir a los gobiernos que haya un trabajo más armónico con los parlamentos de integración, porque caso contrario podemos hacer un esfuerzo que resulta bastante significativo, pero si no tenemos eco en los gobiernos, muy poca eficacia se va a conseguir para nuestra población. Ahí tenemos un problema, doctor Ferreira, que ojalá con el apoyo de medios de comunicación como Radio Cultura empecemos a generar un debate internacional. No hay parlamento de integración en Latinoamérica que tenga vinculancia, ¿sí? Las cuestiones de cesión de soberanía son complejas, pero yo creo que más allá de eso hay que crear un mecanismo que posibilite a los parlamentos que cumplen con ciertos estándares mínimos, que en el caso de la comunidad andina, el Consejo de los Cancilleres de la comunidad andina tengan la obligación de asumir los trabajos del Parlamento de Integración, porque por varias razones. Es un parlamento que viene de voto popular, es un parlamento que construye política pública de manera participativa y es un parlamento que está cumpliendo con su mandato. Entonces, lo que nosotros venimos exigiendo ahora, doctor Ferreira, a los cancilleres, es que creen un mecanismo, un procedimiento, para que todo aquello que cumpla con los estándares más rigurosos pueda pasar a ser norma comunitaria y, por tanto, parte del ordenamiento jurídico de la comunidad andina. Sin embargo, no vamos a cesar en nuestro esfuerzo, porque finalmente no es ningún mérito cumplir lo que el Acuerdo de Cartagena nos manda y nos establece. Y por eso es que esta serie de circunstancias que usted ha mencionado para nosotros son una obligación, porque necesitamos darle valor agregado al proceso de integración. Necesitamos que cada vez más sectores ciudadanos se integren al proceso de integración, porque finalmente creo que es una obligación de parlamentos como el andino empezar a impulsar procesos de integración para el desarrollo, procesos de integración para la equidad. Necesitamos unificar agendas de los parlamentos de integración y nosotros necesitamos empezar a enviar a los gobiernos temas que están mucho más trabajados y temas que les pueden servir a ellos para implementar política pública que en otros países ha sido exitosa.
Sí, bueno, recordémosle a la audiencia, para aquellos que se hayan incorporado más tarde, que estamos conversando con don Eduardo Chiriquinga Mazón, secretario general del Parlamento Andino. Y yo quiero señalar, debí decirlo quizás en la presentación, que don Eduardo es ecuatoriano, pero el Parlamento Andino está en Colombia, desde donde estamos conversando. Esto también es una característica interesante del Parlamento Andino. Yo mismo en algún momento integré el Parlamento del Mercosur, pero después estuve en los cuatro países del Pacto Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Me tocó en distintas instancias hacer mediaciones de tipo internacional, observación electoral, el conflicto de Colombia con Venezuela, actué de mediador en determinada oportunidad, el alto al fuego en las elecciones cuando la FARC todavía estaban en la lucha armada, las elecciones en que fue electo el presidente Santos. Entonces, en esas misiones internacionales que me tocó presidir, me llamaba la atención esas dos características: parlamento electo por voto popular. Y claro, por ejemplo, tienen todas las comisiones cuatro miembros porque son cuatro países. Tienen un presidente y tres vicepresidentes porque son cuatro países. Pero tienen además ese cargo que los otros parlamentos multilaterales, regionales o subregionales no tienen, que es el de secretario general. Esto es una diferencia, ¿verdad, don Eduardo? Sí, le da a usted un rol muy importante que los otros parlamentos no tienen.
Bueno, gracias, doctor Ferreira. Nosotros pretendemos que ese cargo, más que un rol importante en el papel, tenga un rol importante en el servicio hacia el proceso de integración y en ser un facilitador del trabajo de nuestra mesa directiva. Ahí yo quiero hacer una precisión. El Parlamento Andino, además de los países miembros de la comunidad andina, que usted señaló, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, también está integrado por derecho pleno por Chile. Y estamos en un proceso de invitar a Argentina a que sea observador del Parlamento Andino. Y aspiramos a que en el momento en que nuestros hermanos venezolanos tengan mucha más claridad en los procesos políticos internos, Venezuela vuelva a la comunidad andina y al Parlamento Andino, de quien ya fue parte. Nosotros queremos, soñamos, ese es nuestro sueño, de tener a los 7 países que comparten Cordillera Los Andes en el Parlamento Andino. Y le voy a explicar por qué Chile está en el Parlamento Andino como miembro pleno. Hay una decisión de la comunidad andina, la 644, que permite que todas las instituciones y organismos del sistema andino de integración que puedan fortalecer su ámbito de acción puedan integrar más países, precisamente por el concepto primigenio de la integración regional, el ir hacia la integración latinoamericana. Solo así entonces podemos entender cómo la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que debería tener 4 miembros, tiene 23 miembros, incluyendo a 2 países iberoamericanos como Portugal y España. Y entonces podemos entender cómo el convenio de salud de la comunidad andina, Hipólito Unanue, tiene 6 miembros, incluyendo a Uruguay y a Costa Rica. Entonces, eso nos permite a nosotros, en los hechos, empezar a soñar con un proceso de integración regional más grande y en donde las agendas necesariamente tengan que ser complementarias. Por tanto, en el Parlamento Andino, la presidencia, que es rotativa y que dura un año, este momento todavía en el mando de Chile y en cabeza del senador chileno Fidel Espinosa, hasta el 26 de julio, en donde el Parlamento Andino se reunirá acá en su sede central para cambiar la composición de mesa directiva. A partir del 26 de julio le toca asumir la presidencia del Parlamento Andino a la República de Colombia, y en donde todos los demás países aprovechan también para hacer un proceso de refresco político, de oxigenación política, y cambian a sus representantes a las vicepresidencias. Efectivamente, el que está de manera permanente acá es el secretario general. Mi proceso actual empezó el 1 de junio, he sido reelecto para 4 años, y pues deseosos de fortalecer los procesos que hemos venido impulsando, de ser innovadores, de ser creativos, de proponer nuevos temas. Estamos trabajando en varios propósitos, en varios frentes, y sobre todo tratando de ser mucho más armónicos con los otros organismos del sistema andino de integración. Creamos el Instituto de Gobernabilidad para la Democracia. Hemos designado como nuestro primer director a el ex congresista chileno Juan Pablo Letelier. La sede del Instituto de Gobernanza la hemos establecido en Santiago, Chile, para que cada uno de los países andinos tenga un organismo o institución del sistema. Chile era la única que no tenía una instancia del sistema, y por esa razón es que hemos creado el Instituto de Gobernanza para que funcione desde Chile, pero irradiando a los otros países, donde estamos montando comités asesores académicos para que ese instituto sea un tanque de pensamiento para la región y para América Latina.
Perdóneme, don Eduardo, que yo cada tanto meto algo autorreferencial, pero es inevitable, porque usted va tocando temas que a mí me interesan mucho como periodista, pero que también a veces me estallan de emoción en lo personal. El ex senador Letelier era un... Yo no quiero confesar que ya estoy muy viejo, pero era un niño cuando su padre fue asesinado en Washington DC. Yo hacía 4 días que había empezado a trabajar con su padre. Había llegado exiliado a Estados Unidos, huyendo del Plan Cóndor en Argentina, y don Orlando Letelier me llevó a trabajar con él un 17 de septiembre, el día antes de la fiesta nacional chilena. Y el 21 de septiembre, yo me acuerdo de Juan Pablo cuando era un niño y tenía que enfrentar la crudeza de la muerte de su padre, una muerte muy particular, porque el Plan Cóndor mataba mucho en esa época, pero en plena capital de los Estados Unidos. Pero perdóneme la referencia, pero muchas de las cosas que usted ha dicho me han tocado muy personalmente. Bueno, pero volvamos. Entonces, a raíz de lo que usted decía, me parece que la consolidación democrática tiene mucho que ver con el éxito de por ejemplo, Chile se había ido en época de Pinochet, ahora regresa. Entonces, este año da la casualidad que todos los países que integran el Pacto Andino tuvieron elecciones. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, en todos estos países hubo elecciones. Eso, corríjame si me equivoco, pero debe de consolidar mucho al Pacto Andino como acuerdo, y en especial a su parlamento, porque el parlamento se basa y reposa en la representación de la soberanía popular, sobre todo un parlamento electo como el del Pacto Andino.
Doctor Ferreira, efectivamente yo creo que cada proceso electoral debería constituir una fiesta democrática en la medida que se respete la voluntad del soberano. Y las misiones de observación electoral del Mercosur tienen un observatorio bastante potente. Han servido de guía para que el Parlamento Andino desarrolle su propia misión de observación electoral. A nosotros nos gusta replicar los buenos ejemplos. Estamos en la construcción del Observatorio Electoral Andino. En los siguientes días vamos a desarrollar un gran evento con el CELA, que es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, integrado por los expresidentes de los consejos electorales de toda Latinoamérica, para convocar a una gran cumbre acá en el Parlamento Andino, con el propósito de ir compartiendo experiencias, de ir compartiendo procesos, sobre todo tecnológicos, que permitan enriquecer a los organismos electorales de la región andina, de Latinoamérica y del Caribe. Para nosotros es un proceso fundamental que va a garantizar la transparencia en los procesos electorales. Y en función de eso, precisamente la coyuntura de los dos últimos años ha generado procesos electorales en Perú, en Chile, y ahora hace pocos días atrás acá en Colombia. Sin lugar a dudas, hemos mirado lo cercano de los resultados electorales entre los candidatos, y eso también es una prueba de lo que es la política, el pluralismo, y eso nos obliga con mayor razón a entender la política desde la posibilidad de construir en la diferencia. Creo que Latinoamérica debe revisar profundamente lo que está haciendo desde los sistemas educativos. Creo profundamente que Latinoamérica debe girar sus ojos a la construcción de una nueva cultura ciudadana que solo debe proyectarse desde los sistemas educativos. Para nosotros, quienes ya de una cierta manera tenemos ciertos sesgos, es mucho más complejo esos procesos, pero que generacionalmente debemos alentar e impulsar para que la primera infancia empiece a entender lo que es la democracia, para que la primera infancia empiece a entender lo trascendente de lo que es la tolerancia por los criterios diferentes, porque la primera infancia deba entender que la política es el arte de la suma y la diferencia, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer desde el Parlamento Andino. Acá en el Parlamento Andino tenemos representantes parlamentarias y parlamentarios de toda una gama multicolor de partidos políticos, y lo que hemos planteado desde la Secretaría General, y en eso debo reconocer la cultura política de mis parlamentarias y parlamentarios, para que podamos hacer una agenda de consenso que nos una. Acá se ha entendido profundamente que el concepto de integración es de unidad, no de diferencia. Que el concepto de unidad implica el debate fundamentado, ardoroso, firme, combativo, pero que después de eso volvemos a retomar una agenda de unidad integracionista. Y creo probablemente que esa sea la impronta del Parlamento Andino, que nos ha posibilitado entender que la gente espera de nosotros resultados concretos desde la diferencia política y desde entender que nuestros parlamentarios fueron electos para dar resultados a la ciudadanía. Solo así podemos entender entonces, doctor Ferreira, cómo 59 marcos normativos hemos entregado a la gran patria latinoamericana con temas diversos, sobre temas ambientales, sobre temas de género, sobre temas de universidades, sobre temas de soberanía alimentaria, una serie de temas que van tomando en consideración todas esas grandes agendas de ODS, de la Comunidad Andina, del Mercosur, de Eurolat inclusive, para que entonces nosotros nos pongamos lo más cerca de lo que el ciudadano aspira o quiere o exige de un parlamento de integración. Para nosotros el modelo de parlamentos universitarios no solo que es la niña de nuestros ojos o la joya de la corona, sino que constituye la posibilidad real de tener impacto en los cambios de las estructuras sociales. Para nosotros la participación de los jóvenes líderes es sustancial en el entender esto de lo que estamos hablando de la política. ¿Cómo involucramos a los jóvenes líderes para quitar el cliché de que son el futuro? No, no son el futuro, mentira. Son el presente y tienen que asumirlo para que nos manden a la casa los que ya venimos varios años en estos avatares de la política. Pero queremos prepararlos, queremos dotarles de mayores capacidades y competencias. Queremos sobre todo que estos jóvenes líderes, que son aproximadamente 2.000 jóvenes líderes que tenemos en 29 modelos de parlamentos universitarios, vayan profundizando una red de hermanamiento, por un lado, en la fortaleza, y por otro lado, vayan entendiendo que esto ya no es de concepciones ideológicas o filosóficas, sino la construcción de la política integracionista latinoamericana desde la diferencia. De que todos entendamos que no podemos estar tranquilos mientras siga existiendo inequidad, mientras no haya desarrollo, mientras no haya igualdad de oportunidades, mientras niños estén sin estudios, mientras niños estén sin vacunas, mientras la gente esté en las calles sin empleo, no podemos estar tranquilos desde los espacios integracionistas.
Sí, es muy interesante porque además hay que hablarle a las nuevas generaciones. A veces nos acostumbramos a utilizar hasta expresiones que solo entienden los que fuimos contemporáneos de otro tiempo. Por ejemplo, ahora es muy común, don Eduardo, ver que todos los mandatarios del continente surgieron de la voluntad popular expresada en las urnas, pero no siempre fue así. En una época, bueno, la democracia se había concentrado en el Cono Sur, luego se mudó al norte de Sudamérica y cayeron en dictadura Chile, Paraguay antes, Uruguay, Argentina, Brasil en la década del 60. En cambio, el norte de Sudamérica estaba gobernado por democracia. Yo quiero señalar la solidaridad que brindaron siempre. La Bolivia, que retorna la democracia con Siles Suazo, Colombia, por ejemplo, durante el mandato de Belisario Betancur, Ecuador, a través de sus distintas fuerzas políticas, cuando fue presidente Jaime Roldós Aguilera. Allí se fundó la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Perú, cuando retorna nuevamente como presidente, quien había sido privado del cargo, don Fernando Belaúnde Terry. En Ecuador, además, en el día de ayer, se le brindó homenaje en la propia Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos al doctor Rodrigo Borja, que fue presidente cuando ya se había retornado la democracia en el sur de América, pero que en la época difícil también fue él, como, bueno, Osvaldo Huerta, gente de todos los partidos ecuatorianos, fueron tremendamente solidarios con la lucha por la democracia en Uruguay. Quiere decir que de repente la dictadura, a quienes no nos dábamos cuenta de nuestra identidad latinoamericana, nos acercó muchísimo. Y tendríamos que sacar algunas conclusiones a raíz de todo lo que usted está diciendo. Pero bueno, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Ahora, en los observadores del Pacto Andino, está España, que bueno, es observadora de la OEA también, tiene el grupo este iberoamericano de jefes de Estado que se reúnen periódicamente, Panamá, México. Pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, que aparecen, a ver, corríjame si me equivoco, Turquía y Marruecos. ¿Y por qué? ¿Dónde está el link que los trae a...? Me parece muy interesante, ¿no? Pero me gustaría que nos ilustrara más sobre eso.
Gracias, doctor. Yo primero quisiera hacer un comentario respecto a un tema tan trascendental que usted abordó y que recuerda una época muy aciaga de nuestro continente. Recuerda una de esas épocas que uno quisiera olvidar, pero que no debe olvidar. ¿Sí? Y no debe olvidar y debe mantener esos procesos en el imaginario ciudadano desde los sistemas educativos para que precisamente la garantía de los derechos de las personas sea un espacio de aprendizaje permanente. Pero yo creo que ahí hay que darle también la posibilidad a los sistemas educativos que cambien una dinámica que ha sido en ciertos momentos perniciosa, porque hemos transformado sistemas educativos en garantistas de derechos, pero nos estamos olvidando de enseñar a los niños a que también hay que cumplir obligaciones. Y yo creo que cuando hacemos un equilibrio en esos procesos de aprendizaje, estamos de plano contribuyendo a formar una ciudadanía democrática. Y creo que eso es fundamental y eso debe ser extensivo también en los procesos de formación de quienes hacen nuestras fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o fuerzas de control y orden, porque desafortunadamente, de lo que hemos leído y hemos revisado en la historia, la formación era netamente castrense y eso en un momento determinado les volvió en árbitros de conflictos políticos. Y eso desafortunadamente en un momento permitió que su rol sea más allá del que está previsto y que es el de garantizar la heredad territorial y el orden público. Por tanto, yo creo que en un momento dado se miró cuáles fueron los antecedentes de esos procesos y afortunadamente tuvieron una culminación que esperamos quienes nos consideramos demócratas nunca más regrese. Y para que eso sea posible, debemos trabajar fuertemente en los sistemas educativos para que los procesos generacionales nos garanticen el respeto a los derechos humanos, nos garanticen el respeto a que cada instancia de un Estado cumpla exactamente lo que la ley le permite y no más excesos. Eso por una parte. Por otra parte, el Parlamento Andino, en sus competencias, más allá de las propuestas de construcción de política y armonización, y más allá de fortalecer los procesos de participación ciudadana, le ha apostado precisamente a estos modelos de presencia de jóvenes para que los vayamos convirtiendo en unos guardianes de la democracia, para que los vayamos convirtiendo en esa nueva savia generacional que empiece a generar un debate público, pero que debe ser diferente desde la concepción. Debe pasar de la protesta a la propuesta y debe pasar precisamente de una manera mucho más fundamentada, de una manera mucho más sólida, que les transforme, sin lugar a dudas, en protagonistas de un cambio estructural de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa con el Parlamento Andino y sus miembros? Ya hemos dicho por qué está Chile y por qué queremos que esté Argentina y Venezuela. También hemos hablado de que en la estructura administrativa está España y está Panamá. Y sin embargo, yo debo informar a la ciudadanía latinoamericana que todavía no han hecho una participación permanente o temporal. Sin lugar a dudas, en algún momento hemos intentado que asistan. Esperemos que en algún momento haya la voluntad política de enriquecer a nuestro organismo con esa presencia tan importante. Y luego también debo informar que en 1996 Marruecos se postuló para ser observador del Parlamento Andino. Yo entiendo que desde la visión que alienta al Reino Marruecos de impulsar la cooperación sur-sur, para ellos era importante el estar en estos distintos espacios. Ahora que soy cosecretario coordinador del componente latinoamericano del Foro de Europa y Latinoamérica, Eurolat, quiero entender con mayor profundidad que el multilateralismo precisamente nos obliga a tener una agenda mucho más global, en donde la presencia de observadores nos sirva a nosotros no solo para enriquecer el debate legislativo, para compartir toda esa rica historia de trabajo en lo que tiene que ver con la elaboración y construcción de leyes y política pública, sino que creo que hay que sacarle más provecho a la presencia de países con culturas milenarias como Marruecos y Turquía. Para nosotros, que Marruecos esté acá es la posibilidad de que una de las primeras economías de África, con una tradición milenaria en lo cultural, pueda darnos a nosotros la posibilidad de generar procesos de cooperación técnica, de generar intercambio cultural y turístico y de generar posibilidades para el desarrollo de nuestros países. Así lo vemos nosotros. El que Turquía, la séptima economía de Europa, esté en el Parlamento andino, nos permite precisamente entender la posibilidad de un rico intercambio cultural histórico entre una cultura milenaria como la de la América del Sur, la Gran América del Imperio Inca, con la Gran Mesopotamia, cultura previa a lo que actualmente es Turquía. Entonces, para nosotros, los procesos, siendo políticos, pasan a ser de la posibilidad de un intercambio fuerte en lo que implica la posibilidad de generar procesos de desarrollo y de avanzar en un intercambio que, más allá de lo comercial, puede ser de cooperación técnica y de intercambio de procesos de política de cultura y turismo. Para eso nosotros miramos la posibilidad de ir incorporando observadores. El Parlamento Andino en un determinado momento ha recibido la inquietud de la propia China, de los Emiratos Árabes, de Rusia, y nos han preguntado cómo podemos ser observadores del Parlamento Andino. Y yo quiero entender que esa inquietud pasa por este trabajo de manera seria, planificada, que vienen desarrollando nuestros parlamentarios y parlamentarias. Yo con mucho orgullo debo decir que en el componente de EuroLAT, el Parlamento Andino es el que más proyectos ha venido planteando y desarrollando dentro de ese proceso de participación global. Entonces, yo quiero entender que la voluntad de otros países de hacer parte del Parlamento Andino tiene que ver con esos propósitos, porque finalmente en el tema geopolítico creo que los enfoques son diferentes, y creo que el Parlamento Andino, su gran preocupación del proceso de integración es entregar a la ciudadanía lo que la ciudadanía espera de un organismo de integración.
Yo me sonreía mientras lo escuchaba, don Eduardo, porque se me adelantó y mencionó al pasar una cosa sobre la que quería preguntarlo. Estamos ya en el minuto final del programa, pero si se anima a en un minuto explicarnos, me gustaría que desarrollara un poquitito más la idea de qué es el EuroLAT.
EuroLAT es un foro birregional que está conformado por 75 eurodiputados, parlamentarios del Parlamento Europeo, y por 75 parlamentarios latinoamericanos, distribuidos proporcionalmente por el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento de Mercosur. Todos juntos, 75 parlamentarios latinoamericanos, tenemos dos encuentros anuales con los parlamentarios europeos. Un encuentro en Europa y un encuentro en Latinoamérica. Este año estuvimos en Argentina, en Buenos Aires, en abril, precisamente cumpliendo con una de las reuniones de este foro. Ahí hubo la posibilidad de debatir temas trascendentales. Reafirmamos nuestro compromiso como Latinoamérica de exigir y de mantener perenne en la memoria latinoamericana el tema de las Malvinas. Consolidamos una agenda en varios temas importantes, como temas de patrimonio cultural, el tema de cómo ir construyendo desde las agendas multilaterales varios temas de desarrollo para enfrentar muchos procesos de vulnerabilidad en la región. Sin embargo, también debemos ser muy sinceros, hubo mucha complejidad en el debate de lo que implica la guerra entre Rusia y Ucrania. Alrededor de eso no hubo un consenso, se abrieron todos los temas de política internacional desde la visión ideológica, y claro, creo que esa fue una de los temas que se debatieron mucho, pero que se consensuaron poco.
Bueno, don Eduardo, nosotros sabíamos de antemano que el programa nos iba a quedar corto. Ojalá en esos viajes pueda llegar algún día a Uruguay y conversemos personalmente. Me ha resultado fascinante la entrevista, y a todas las amigas y amigos que lo han escuchado estoy seguro que también. Y nosotros desde Montevideo, desde el otro lado del charco, desde Radio Cultura FM 97.9 de Buenos Aires, nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 13 horas.
Doctor Ferreira, gracias por esta extraordinaria oportunidad. Me encantaría volver a Uruguay por varias razones. Es un país al que le tengo un cariño muy particular. Ahí está todavía, gracias a Dios, con vida, para mí, el más grande personaje latinoamericano, que se llama José Mujica. Creo que esa es la verdadera esencia de lo que es
el servicio. Me impresionó mucho ver su foto en el WhatsApp, y le cuento que se lo mostré a él y quedó muy emocionado cuando lo vi.
Yo creo que Pepe Mujica es el ejemplo vivo de lo que es un servidor público, es el ejemplo vivo de trabajar para la población, es el ejemplo vivo de hacer un paso por la función pública con honradez, pero además con una capacidad impresionante. Y creo que Pepe Mujica es un referente para todos quienes queremos servir a nuestros países. Me encantaría volver a Uruguay, no solo para darle un abrazo al presidente Mujica, sino a usted, para charlar de buena carne, de buen mate y de buen fútbol.
Vamos a decir a la audiencia que don Eduardo no sabía, porque yo no le había dicho que yo trabajo con Pepe, y bueno, y que quedó muy emocionado realmente que usted tuviera su foto en su imagen de WhatsApp. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.